En sus orígenes, la iglesia de Santa María de Varello fue un monasterio cuya fundación se retrotrae a los siglos IX y X, coincidiendo con la repoblación que llevaron a cabo los reyes cristianos durante ese periodo de las tierras conquistadas a los musulmanes. A diferencia de otras iglesias trasmeranas, Varello fue independiente de la abadía de Santa María de Puerto y su patronato recayó en los linajes de Camino, Barrio de Ajo y Cubillas, quienes, según un documento del siglo XVI, se encargaban de nombrar al abad, costumbre que se mantuvo a lo largo de la Edad Moderna. En un documento de 1195 se cita al abad Pedro de Varello como testigo de un pleito relativo a Santoña, lo que indica que, pese a ser independiente, Varello mantuvo cierta relación con la abadía santoñesa. Es posible que en esas fechas Varello viviera un importante auge económico, lo que explicaría la construcción de la iglesia, datada en la segunda mitad del siglo XII, dentro del románico pleno y vinculada con el ámbito burgalés a través de la presencia en su fábrica de canteros que trabajaron también en Burgos, sobre todo en los valles de Mena y de Losa, y que pertenecieron a la misma cuadrilla de artistas que estuvieron en Escalante y Santoña por esos mismos años. Estos canteros realizaron tallas populares, más propias de la primera mitad del siglo XII que de la segunda mitad de esa centuria, en la que se buscó una estética más humanizada y naturalista. A mediados del siglo XIV, Varello aparece citado en el Becerro de las Beetrías como lugar de Beetría o de Abadengo, categoría que mantuvo hasta el XIX, lo que indica que fue un monasterio independiente hasta la edad contemporánea en régimen de patronato familiar. Fue precisamente en el siglo XIX cuando dio comienzo el reconocimiento público de este edificio a través de diferentes publicaciones. En 1997 se hizo un anteproyecto de rehabilitación de la iglesia por la Fundación Botín y años más tarde, en 2002 y 2003, se emprendieron una serie de excavaciones que sacaron a la luz, entre otros, una necrópolis en el entorno del templo, una lauda sepulcral del siglo X y restos de un posible calvario pintado en la cabecera. Comenzamos la visita de esta iglesia en el exterior, desde donde podemos ver que estamos ante un edificio de una nave, con transepto de remate semicircular al interior y recto al exterior y ábside semicircular. El crucero se remata con un cubo de sillería que cubre la bóveda esquifada de nervios cruceros del interior. Tiene dos cuerpos divididos por imposta moldurada y dos vanos modificados con posterioridad al románico. La cornisa también debió ser alterada, aunque en el lado sur aún podemos apreciar alguna punta de diamante. A los pies del edificio se levantó una torre en el siglo XVI, sustituida en 1930 por la actual, de estilo neorrománico. Tiene tres cuerpos, de los que el inferior cegó parte del pórtico de la iglesia. Sobre él se alza un cuerpo cuadrangular de muros de mampostería y sillares en las esquinas. El último piso, de estructura poligonal, está realizado enteramente en sillería. Originalmente se remataba con un chapitel hoy desaparecido. De época románica se conserva el transepto y la cabecera. El exterior del ábside se divide con columnas entregas entre las que se abren vanos con arcos de medio punto, de los que el central es doble. A principios del XVII se modificó la arcada del ábside de la epístola, añadiéndole un guardapolvo sobre ménsula coronado por cruz. En él se insertó una imagen de la Virgen con el Niño en piedra, que está ahora en el interior de la iglesia. Los capiteles de las columnas entregas llevan de izquierda a derecha cabezas cortadas con palma en el medio y tres asnos, dos de las cuales juntan sus cabezas. Hay cinco canecillos por calle. Comenzando por el ábside del lado de la epístola podemos contemplar moldura de cabeto, animal de pie con la cabeza entre las patas como paciendo, cabeza de animal vuelta a la derecha. Figura masculina muy desgastada, sentada e itifálica. Y mujer con piernas levantadas en postura pornográfica. En los canecillos de la segunda calle vemos cabeza de bóvido con cuernos, figura desgastada, figura de animal en forma de concha, cabetos superpuestos y cabeza de animal que mira a la derecha. En la tercera calle, cabetos, cabeza humana sin cuello, hombre con los pies en alto, cabetos superpuestos y rollos verticales sobre cabeto. Antes de acceder al templo bajo la torre, podemos contemplar una de las joyas artísticas de este edificio. Se trata de su pila bautismal, equiparable en belleza y refinamiento formal a las de Santoña y Santillana. Fue realizada a finales del siglo XII o principios del XIII por los mismos escultores que tallaron los capiteles del interior del templo. Está compuesta por una gran cuba cuatrilobulada, monolítica, asentada sobre basamento monolítico en el que se han tallado dos leones acostados. Este modelo de leones sustentantes es habitual en el mundo románico, sobre todo en su fase final, y en el caso de Cantabria contamos con el ejemplo de la pila de la iglesia de Santa María de Puerto de Santoña, realizada, con toda probabilidad, por los mismos artistas que la de Varello. En opinión de algunos historiadores, se trataría de una curiosa representación de la iconografía románica de los leones andrófagos, mientras que para otros se estaría aludiendo a Cristo como león de Judá venciendo al mal. El interior de la cuba está tallado por acanaladuras a modo de venera. Al exterior se compartimenta con tabletas verticales ligeramente cóncavas y se decora con entrelazos, palmetas y palmetas y tallos entrelazados apretados de cestería. Presenta restos de policromía, predominando el azul, el rosa y el blanco marfileño. Accedemos ahora al templo a través de la portada sur. Del siglo XVI es de tipo hispanoflamenco, con arco de medio punto y guardapolvos decorado con pomas. Tiene hornacina en arco trilobulado, cobijada por guardapolvo en arco conopial. Desde los pies de la iglesia podemos contemplar que la única nave que integra el edificio se divide en dos tramos cubiertos con bóvedas de crucería de cinco claves, fruto de la modificación que se cometió en esta zona del edificio en los siglos XV o XVI, sustituyendo a los abovedamientos románicos de cañón apuntado. Acerquémonos al ábside. Está cubierto con una bóveda de horno y se organiza a base de dos arquerías ciegas superpuestas, de cinco arcos en el piso superior y siete en el inferior. Esta disposición ha sido imitada del entorno burgalés, desde donde se trasladó a otras iglesias cántabras, como San Martín de Lines, Cervatos, Castañeda y Silió. Comenzando por la arquería superior, podemos ver que en el centro se abren dos vanos, a los que se suman otros dos cegados. Los arcos se decoran con arquivoltas y guardapolvos con rosetas, puntas de diamante y dados, entre otros. En las columnas, los capiteles tienen motivos geométricos y vegetales, a excepción del capitel número 3, decorado con cabezas humanas y bolas con caperuza. El 4, con serpientes enroscadas en los laterales, y el número 7, en el que podemos apreciar dos figuras desnudas que tapan sus sexos con hojas. Están separados por la serpiente que se enrosca en un tronco. Ambas figuras se han identificado con Adán y Eva. En este conjunto de arcos hay que destacar el fuste del capitel número 6 por la presencia de una estatua columna relacionada con las estatuas columnas de Escalante, obra de los mismos maestros. En ella se representa, en posición frontal y con factura tosca, un personaje con barba y bigote que apoya las manos sobre su regazo. En la arquería inferior, los capiteles se decoran en su mayor parte con cabezas humanas. Las de los números 1, 4 y 5 tienen barba, mientras que la del tercer capitel está tocada con un gorro cónico y aislada con un ondulado serpentiforme. Las cabezas que se sitúan sobre el segundo y el quinto capitel se colocaron con posterioridad, procedentes de la credencia del doble arco que existió en el presbiterio izquierdo, de donde se arrancaron en el siglo XVI para hacer la capilla del Evangelio. La abundancia de cabezas en esta parte baja ha llevado a suponer que el artista quiso representar con un gran esquematismo al Pantocrátor con los 12 apóstoles. La figura de Cristo es la que se sitúa en el capitel central, con su cabeza resaltada al estar separada de las otras dos por medio de una mandorla ondulada semejante a la que envolvía al Pantocrátor de Santillana y por llevar un casquete cónico con el relieve de un báculo. La cabeza que está a la derecha de Cristo se peina diferente a las demás, es imberbe y muestra un gesto más delicado, lo que apunta a que se trata de San Juan, el más joven de los apóstoles. La colocación de un apostolado en el muro inferior del ábside no es muy habitual, ya que lo normal fue representarlos en pintura en el cascarón de la bóveda. En Varello, el afán de síntesis llevó a los artistas a separarse de los rígidos cánones figurativos existentes y a buscar otras formas de expresión menos dogmáticas. Veamos el presbiterio. Cubierto con una bóveda de cañón apuntado, en él se mantiene la organización de los muros mediante arquerías ciegas sobre columnas adosadas. El esquema original, que aún podemos apreciar en el lado de la epístola, consistía en hacer un gran arco cobijando dos menores en la zona inferior y una hornacina en la superior, actualmente ocupada en el lado de la epístola por una talla gótica en madera policromada de la Virgen con el Niño. En el lado del Evangelio, la apertura de una pequeña estancia alteró este esquema. Junto a la entrada de la sacristía, realizada entre los siglos XVI y XVII, hallamos la representación de las tres Marías ante el sepulcro. Comenzando por el capitel de la izquierda, podemos apreciar los tres pomos de perfume, las cabezas de las tres Marías, el sarcófago vacío sobre el que penden las lámparas, la síntesis de los soldados que dormitan y, finalmente, los ojos de dos personas que se asoman a una ventana abierta en una muralla. En la arquería del lado del Evangelio, la decoración se realiza a base de animales fantásticos, algunos con cabeza humana. En este lado de la iglesia se abre una capilla, construida en el siglo XVI, a la que se accede a través de un arco apuntado. Posee planta cuadrada y bóveda de crucería simple. destaca su retablo, obra de la primera mitad del siglo XVII, atribuido a Rodrigo de los Corrales, ensamblador del taller de Siete Villas. Posee un banco con inscripciones borradas, un cuerpo de tres calles divididas por columnas de orden corintio y ático sobre machones. Ha desaparecido la imagen titular y el Cristo del Calvario del ático, quedando solo los relieves de San Juan Bautista y San Bartolomé. Estos relieves han sido atribuidos a Juan de Santiago, dada su semejanza con otras obras suyas como los retablos de Laredo y Tarrueza. El Cristo de la Hornacina Central es una pieza contemporánea carente de valor artístico. Abandonamos la capilla para dirigirnos al crucero atravesando el arco triunfal. Este apoya sobre capiteles que muestran la lucha del hombre con animales fantásticos el izquierdo y seres monstruosos que cruzan sus cuellos serpentiformes el derecho. No se sabe qué pueden representar. El crucero se cubre con una bóveda esquifada de nervios cruceros que apoyan sobre ménsulas cuyos cañoncillos se decoran con diversos motivos. Cabeza humana de factura más tosca que las del presbiterio, campana con su badajo, animal que parece mamar de otro más grande y flor de cáliz de seis hojas vueltas y perforadas, semejantes a las de los capiteles del interior de la Colegiata de Santillana. Fijemos nuestra atención en los absidiolos del transepto, cubiertos con bóvedas de horno. Se accede a ellos mediante arcos de medio punto sobre columnas con capiteles decorados. En los del lado de la epístola vemos arpías o grifos que se muerden y cabezas humanas que quizás representen a Adán y Eva, dado que en el centro hay un árbol con una serpiente que parece morder la figura masculina. En la epístola, los capiteles se decoran con un hombre que sujeta dos bueyes de grandes cuernos, cogiéndoles por las argollas de sus hocicos y con dos filas de bolas con caperuzas. En el interior de los absidiolos se encuentran relieves que parecen formar parte del mismo grupo, en el que se representa el sacrificio de Isaac. Así, en el absidiolo de la epístola, podemos contemplar a un anciano coronado que porta un cuchillo en una mano, mientras que con la otra sujeta a un joven imberbe. Se trataría de Abraham y de su hijo Isaac. Frente a ellos, en el absidiolo del Evangelio, vemos un ángel sedente al que le falta la cabeza y que sostiene un libro en la mano. Contemplemos ahora el arco apuntado que comunica la nave con el pseudocrucero. Sus capiteles se decoran con hojas de palma y dos cabezas humanas en los ángulos que bien pueden representar a Adán y Eva. Desde aquí nos dirigimos a la capilla que se abre en el lado del Evangelio de la nave. Construida en el primer cuarto del siglo XVII, se accede a su interior a través de un arco de medio punto apoyado sobre pilastras toscanas. Se cubre con una bóveda de crucería de cinco claves y todo su perímetro está recorrido por una imposta al nivel de los capiteles. En ella se encuentra una imagen de la Virgen con el Niño de principios del XVII, junto a otra imaginería moderna. Tras la contemplación de esta capilla, abandonamos el templo de Varello, uno de los más significativos del románico cántabro.